de juego a Renovación Nacional, en la medida en que para una bancada de derecha sea insostenible rechazar si el Comité de París lo aprueba.
Este panorama de Nicolás Grau como exministro de Hacienda aparece igualmente ensombrecido por el hecho de que al menos 3 diputados de la Democracia Cristiana también votarían a favor de la acusación constitucional.
En las bancadas de la Cámara, aunque en forma separada, han sopesado igualmente un factor adicional.
Evaluaciones que plantean que si no prospera este libelo en contra de Nicolás Grau, el próximo acusado de su lista, porque tienen una lista, por parte de la derecha podría ser el expresidente Gabriel Boric.
Un escenario hipotético que sería especialmente riesgoso para Boric en la medida que la aprobación de una acusación constitucional va aparejada a una inhabilidad que en su caso, y siempre en el plano que es teórico, ¿no? Lo dejaría fuera de la carrera presidencial de 2029.
En lo concreto, el exministro Grau fue notificado antes de ayer de la acusación en su contra.
Y recordemos que según el cronograma, este libelo se votaría en la sala de la Cámara a fines de la semana del 22 de junio y de ahí tendría que pasar al Senado si es que es aprobada, porque si no, si es rechazada, termina ahí todo este asunto.
Bueno, escuchábamos recién a Mario Marcel, porque habló él, porque estaba en la presentación de un libro que escribió, en donde hubo varias visitas que vamos a estar analizando, pero luego de asistir a la presentación del libro del exministro de Hacienda Mario Marcel, el expresidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, dijo que no estaba interesado en las opiniones que el presidente José Antonio Kast realice o tenga sobre su persona.
La declaración se da en medio de la compleja salida de Máximo Pacheco de la empresa estatal de Codelco, luego de que se diera a conocer por medio de una denuncia interna que las cifras de producción de 2025 habían sido sobreestimadas en cuanto a la producción real.
Esa sobreproducción está estrechamente relacionada con el pago de bono tanto a los ejecutivos como a los trabajadores, motivos por el cual se lleva a cabo una auditoría interna.
Ante las críticas a su figura, Máximo Pacheco afirmó no tener interés por las valoraciones que haga el mandatario hacia su persona y señaló que se queda con la valoración tanto internacional como de los trabajadores de Codelco.
Bueno, a mí de verdad no me importan las opiniones que ha vertido el presidente de la República en relación a mi persona. Yo me quedo con todas las demostraciones de apoyo, de afecto y de aprecio que hay en la comunidad internacional respecto a la gestión que se hizo en Codelco.
El presidente de la Comisión de Minería en la Cámara, Cristian Tapia, dijo que las palabras de Pacheco son reflejo de su poca humildad y autocrítica de una gestión que fue criticada durante sus 4 años al mando de Codelco.
Son las mismas que le hicimos nosotros durante 4 años y son críticas que son con mucho fundamento, no son críticas al azar. Si a él no le interesa es porque le sigue faltando la humildad para reconocer los errores que cometió. Al parecer el único que le aplaude su gestión es Ponce Lerú.
Su par de comisión, el diputado independiente liberal Sebastián Videla, enfatizó en que las declaraciones del expresidente del directorio son válidas, pero que se dan en un complejo momento para la empresa minera.
Le están todos sus derechos, lo que sí hoy día hemos visto situaciones complejas en Codelco, que estamos investigando, que estamos en comisión, hace poco estuvimos en Calama escuchando a sindicatos en una comisión de minería y vamos a seguir escuchando y actuando, así que yo creo que hay que tener paciencia y estar muy expectante a lo que pueda suceder respecto a investigaciones que están actualmente en Codelco.
En este mismo sentido, el senador del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Minería, Renzo Trisotti, afirmó que alguien que salió con cuestionamientos de su puesto no puede dar ese tipo de declaraciones.
Y resulta, por lo tanto, difícil de entender que Máximo Pacheco diga que no le importan las opiniones del presidente José Antonio Kast sobre su desempeño, cuando los resultados de su administración están a la vista de todos. Codelco necesita menos soberbia y más eficiencia, transparencia y mejores resultados.
Las palabras de Máximo Pacheco se dan en medio de la aprobación de una comisión investigadora por parte de la Cámara de Diputados para indagar sobre las cifras de sobreproducción de 2025 y posibles irregularidades en la empresa.
Bueno, además de la reaparición de Mario Marcel, la presentación de su libro, la reaparición pública del expresidente Gabriel Boric también volvió a sacudir el escenario político.
A 3 meses de dejar la moneda, el exmandatario retomó la discusión pública con críticas al gobierno en materias como el CAE, la seguridad y la situación fiscal del país.
Mientras en La Moneda cuestionaron que volviera a pronunciarse sobre temas vinculados a su propia gestión, en La Izquierda defendieron su derecho a participar del debate público y a resguardar su legado, con lectura respecto a si esto es prematuro, si no es prematuro, en fin. Gabriela Piña con nosotros en el estudio. Hola Gabriela, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, Gabriel Boric volvió a irrumpir en la agenda política. A 3 meses de dejar La Moneda, el expresidente reapareció durante esta semana con críticas al gobierno y también opiniones sobre algunos de los temas que se han tomado la discusión pública durante los últimos días. Todo esto comenzó a inicios de esta semana cuando el exmandatario cuestionó la gestión del Ejecutivo en materias como el crédito con aval del Estado y la lucha contra el crimen organizado. A través de sus redes sociales, el exmandatario criticó el embargo de cuentas a deudores estudiantiles y también defendió las reformas impulsadas durante su administración en materia de educación superior. En ese contexto, también cuestionó el rechazo a medidas relacionadas con el levantamiento del secreto bancario, argumentando que esta herramienta podría contribuir al combate del crimen organizado. Declaraciones que, por supuesto, generaron una inmediata respuesta desde el oficialismo en la derecha. En el gobierno fue el ministro del Interior quien le recordó que la condonación del CAE fue una de las promesas incumplidas de su administración. En tanto, desde el Congreso surgieron cuestionamientos también a su decisión de volver a intervenir en debates asociados a políticas impulsadas durante su propio mandato. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, afirmó que Boric debería mantener un perfil más bajo e incluso lo llamó a mantener silencio.
Muchas de las cosas que estamos intentando solucionar son problemas que dejó su administración en las arcas fiscales, en la situación de la criminalidad del país, y estamos tratando con mucha fuerza de solucionarlas.
Pero la actividad del exmandatario no se limitó a sus declaraciones sobre el CAE y la seguridad. Durante esta semana también utilizó sus redes sociales para, por ejemplo, respaldar a su exministro Nicolás Grau frente a la acusación constitucional que se está impulsando en su contra. Y ayer también compartió una gráfica sobre la evolución de la deuda pública en distintos gobiernos, comparando así los niveles registrados durante su administración con las proyecciones para los próximos años. Una reaparición que, pese a los reclamos que han surgido en el oficialismo, en La Izquierda han defendido. Así lo hizo, por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza.
Yo creo que al expresidente Boric le asiste el deber, la responsabilidad y el derecho de pronunciarse en materias políticas centrales e importantes.
Pero también hubo reacciones de otros liderazgos del sector y de figuras que formaron parte del gobierno del expresidente. En el marco del lanzamiento del exministro Mario Marcel, donde justamente el exmandatario se reencontró con varios de los miembros de su gabinete, la exministra del Interior, Carolina Toa, también defendió la opción del exjefe de Estado de incidir en el debate público.
El presidente Gabriel Boric es una figura que tiene una importancia muy relevante por el rol que cumplió y porque también fue un presidente que logró cruzar muchas barreras que no se esperaba que cruzara.
Pero la irrupción del ex jefe de Estado también abrió un debate entre analistas respecto del momento elegido para regresar justamente a la discusión pública. Algunos sostienen que Boric decidió salir a defender el legado de su gobierno frente a los cuestionamientos que han surgido desde la actual administración y también frente a la falta de liderazgos claros en su sector político, en los partidos de la actual oposición. El analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, sostuvo que ante las dificultades de liderazgo y también de definición programática que enfrenta la izquierda, Boric continúa siendo una figura capaz de ordenar a su sector.
Me parece que él sale en defensa de aquellas bases que construyen su apoyo. Por lo tanto, esa es la acción política en lo inmediato, porque de otra manera sería dejar solas a esas bases que construyeron la candidatura presidencial del expresidente Boric.
Otros interpretan sus intervenciones también como una señal de que está buscando mantenerse vigente dentro de la izquierda y preservar una eventual opción presidencial mirando hacia el futuro. Sin embargo, también surgieron advertencias sobre los riesgos que tiene una exposición temprana como exmandatario. Algunos expertos señalaban que los expresidentes suelen mantenerse alejados de la contingencia, por lo menos durante un tiempo prudente, para resguardar el peso institucional de la figura presidencial y también evitar un desgaste prematuro de su capital político. Así lo planteó, por ejemplo, el académico de la Universidad de los Andes, Roberto Munita.
Si este fuera una de las finalidades, yo le recomendaría no adelantarse porque puede correr el riesgo de saturar. Pero efectivamente Boric sabe que va a ser una figura que siempre va a marcar tendencia como posible presidenciable.
Así, pese a estas advertencias, por supuesto, algunos consideran que una presencia constante en el debate diario podría terminar perjudicando una eventual proyección a futuro, pero lo cierto es que por ahora el expresidente Gabriel Boric se ha mantenido incidiendo en el debate público, haciendo diferentes comentarios, y quizás es algo que se mantenga o que se vaya a mantener en el tiempo.
O sea, no hay tregua. Prácticamente no hubo tregua. O sea, Boric va a ser... A ver, si la pregunta es quién va a ser el líder de la oposición también. ¿Es Janet Jarala líder de la oposición? No, ¿no?
O sea, podríamos partir preguntando qué ha sido de Janet Jarala y por qué no la hemos visto últimamente.
Ha tomado un perfil más bien bajo, sin pese duda, a que claro, se ha mantenido pendiente al debate público y ha emitido algunas declaraciones con respecto a temas de contingencia. Sí ha pasado, yo diría, a un segundo plano, que es lo que también ha pasado con varias figuras de la oposición. Y qué es lo que plantean los analistas también a raíz del protagonismo que tomó Gabriel Boric en un par de días tras emitir estos comentarios, apuntando a que uno de los síntomas que quizás da cuenta de esto es de la falta de liderazgos que hay en la oposición hoy día.
Y Boric ocupa el espacio.
Es eso lo que claro, le da el pábulo, ¿no? Lo envalentona, eso quiero decir. Porque está el tema del CAE, que claro, que lo toca en primera persona, porque se le dice que él prometió algo que no cumplió y que por eso aumentó la deuda, en fin, etcétera. Pero está también, y este es un dato de la SEP de esta semana, que se preguntó nuevamente por la aprobación, pero ya como de cierre, ¿no? De la aprobación de la gestión del presidente, el expresidente Boric. Y me van a creer que el 33%, el mismo 30% que lo acompañó, pero en los 4 años en que lo administró, sigue estando con él. Yo creo que cualquiera se quisiera un apoyo tan duro, porque da lo mismo lo que haya sucedido. Incluso ya ha terminado el gobierno, avanzado la actual administración, sigue teniendo al 33%. Puede ir también por ahí, ¿no?
Y él también lo destacó en algunas de las instancias internacionales en las que participó, porque recordemos que él hace poco, de hecho, volvió a Chile, participó de diferentes actividades académicas en Europa, en diferentes ciudades, y justamente en una entrevista que él entrega en una de esas instancias, apunta a eso, que su nombre probablemente va a estar en el futuro en la discusión política que se dé entre los partidos respecto a posibles nombres, pensando en la elección presidencial, considerando la base de apoyo que hoy día él tiene, que es esta base de apoyo que lo acompañó durante los 4 años de gobierno y que pareciera continuar con él.
Mira, aquí hay algo notable. Normalmente los políticos dicen, no, yo no estoy para eso, ya, estuve una primera vez. En fin, Boric no dijo nada de eso.
Él dijo de hecho que tenía claro que su nombre iba a estar en el debate en consideración de su edad y del capital político con el que hoy día cuenta.
La puerta no entra abierta, no. Abierta completamente. Boric es un candidato potencial por decisión propia casi. Hoy las cosas pueden cambiar. Y por lo tanto es un actor muy relevante, va a ser un actor muy relevante y ahí está. Y también porque la oposición carece de liderazgo. ¿Por qué? Porque la encuesta CEP y otras encuestas indican que Tomás Bodanovich tiene mucho apoyo, pero es el alcalde, todavía está en ese nivel. Le falta obviamente. No tiene la presencia que puede tener otra figura.
Y él mismo ha planteado que no lo ve como un objetivo a corto plazo, que su objetivo por ahora se mantiene en la Municipalidad de Maipú, y es lo que también comentan en el Frente Amplio, que él tampoco pareciera tener ganas a corto plazo, por lo menos, de apuntar a una proyección más presidencial.
Y hay que recordar que en el Frente Amplio hay elecciones internas, y también eso es muy importante de lo que va a ocurrir, porque si son personas cercanas a Boric, bueno, ya tiene el partido totalmente alineado. Entonces, habrá que ver cómo se van decantando algunas cosas, pero evidentemente que está ocupando un espacio donde hay un vacío relevante. Le va a faltar un poquito más para que empiece a articular toda la oposición. Ahora, habrá que ver qué pasa con el PS. ¿Pero quién es el líder del PS?
Hay una pugna tremenda en el PS. O sea, de inmediato pienso en Paulina Bodanovich, pero aparece Daniela Chicardini también, que son dos cabezas que uno puede reconocer que no están unidas, no funcionan en tándem, al contrario, van como
tienen
cada una
discursos
a su ritmo,
bien claro, distintos también.
Y de lo otro, de esto que se llama socialismo democrático, PPD. No hubo elección, hubo un consenso recién para cambiar directiva, pero ¿en qué está el PPD?
Y hay una discusión de fondo que tampoco se ha dado respecto a lo que hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? esta ausencia de un proyecto político claro en la izquierda, que también tiene mucha relación con la falta de liderazgo y a su vez un montón de consecuencias que se generan.
Y Boric podría ser el líder, pero también el límite, ¿no? Porque también fue presidente. Tendría que cambiar el proyecto político porque tenía uno. Entonces,
claro. Eso. Y no sé hasta qué punto se podría transformar en una figura como lo es quizás Michelle Bachelet, que ella sí de alguna forma logra aunar a todo el, lo que se denomina progresismo, desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, hasta el Socialismo Democrático. Yo creo que él todavía quizás le falta un poco para lograr agrupar a todo el sector como tal.
Bueno, no recordaban por líneas internas, ni Valdo, que está aquí, que efectivamente hubo una reunión del PPD hace poco donde estuvo Girardi. Girardi es, sigue siendo un factor fundamental en el PPD. Pero hay que recordar que la bancada del PPD, por ejemplo, prácticamente hay más independientes que militantes. Entonces también son partidos tremendamente debilitados y que seguramente van a seguir a alguien que tenga liderazgo, porque no son capaces de generar liderazgo propio. Vamos a ver qué pasa.
Muy buenos días.
Chao, Gaby. Hasta pronto. Un paréntesis en la información política, porque toda la mañana nos han estado contando acerca de unas precipitaciones que están cayendo en algunos sectores de la capital, que llamaba la atención porque no estaban en el pronóstico. Y ya de Peñaflor, de Molina, de Padre Hurtado y otras zonas de la zona centro y sur del país, ahora nos dicen que está lloviendo, pero de frentón lloviendo, no gotitas, en Maipú, por ejemplo. Varios auditores, tenemos alta sintonía ahí en la comuna, hablábamos recién del alcalde, por casualidad. Pero bueno, nos dicen que está lloviendo y que hace mucho frío además en Maipú. Son auditores que se comunican con nosotros. Volvamos a la política. La Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó por unanimidad 4 recursos de protección de deudores del CAE, del Crédito con Aval del Estado, y validó los embargos de la Tesorería General de la República en las cuentas corrientes.
En paralelo, la exministra del Interior, Carolina Tohá, admitió que durante el gobierno del expresidente Boric se cometieron errores al manejar el crédito con aval del Estado. Tenemos detalles con José Riquelme.
Los deudores del crédito con aval del Estado sufrieron un nuevo revés luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso respaldara las facultades de la Tesorería General de la República para realizar embargos en cuentas corrientes. La medida del organismo fiscalizador genera un fuerte rechazo entre los morosos, que no han regularizado su situación, quienes denuncian que sus cuentas bancarias quedaron en cero. Desde el Ministerio de Hacienda defendieron el actuar de la TGR, señalando que forma parte de sus atribuciones para recuperar dineros públicos bajo las normas del Código Tributario. Tras el fallo, se debate si esta resolución marcará un precedente para los próximos recursos. Ante esto, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del Desarrollo, Nicolás Senteiche, aclaró que aunque la mayoría de los recursos de protección han sido rechazados, no constituyen un precedente definitivo, ya que cada caso depende de sus propios méritos y de la conformación de las salas del tribunal.
Son sentencias que pueden ser indicativas de futuras decisiones por la propia Corte. Ellas en ningún caso constituyen un precedente respecto de los próximos recursos que puedan presentarse.
A partir de los embargos en cuentas corrientes, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, ingresó un proyecto de ley que busca prohibir el embargo de los sueldos, argumentando la necesidad de frenar una medida que considera perjudicial para la economía familiar.
De manera tal que lo que hemos visto en los últimos días, que las personas que se les deposita su sueldo han quedado cero pesos, no vuelva a ocurrir, ya que el gobierno no ha querido dar pie atrás en esta forma coactiva de cobrar sin pensar en los efectos perniciosos para la ciudadanía.
Desde el Ejecutivo se ha aludido a la responsabilidad del gobierno anterior, el cual prometió en reiteradas ocasiones condonar la deuda. Al respecto, la exministra del Interior, Carolina Tohá, criticó el manejo de la administración CAST en esta materia. Sin embargo, admitió que durante la gestión del expresidente Boric también cometieron errores al abordar el tema.
Claramente en el gobierno anterior hubo errores en la manera en que se manejó esa promesa, es verdad. Pero a los gobiernos siempre les toca gobernar el país que tienen, no el que quisieran tener.
Tras la resolución de la Corte, desde Tesorería valoraron el dictamen y reiteraron el llamado a regularizar la deuda.
9 de la mañana, 19 minutos.
Renovación Nacional ingresó un proyecto para fortalecer la ley Naín Retamal con una versión, según ellos, 2.0, en medio de la ofensiva del Partido Comunista para derogar esta norma de legítima defensa privilegiada.
La nueva iniciativa busca incluir en este punto a los funcionarios de Franco, lo que ha levantado las señales de alerta en la oposición, en donde aseguran que el articulado consagraría la impunidad a su juicio. Nos informa Cristóbal López.
Luego de la ofensiva del Partido Comunista para derogar la legítima defensa privilegiada de la ley Narín Retamal, desde Renovación Nacional ingresaron un proyecto para fortalecer la norma y crear una versión 2.0. La iniciativa cuenta con 5 ejes centrales: fortalecer las sanciones frente a las agresiones, maltratos y ofensas graves contra funcionarios policiales, legítima defensa privilegiada para funcionarios de Franco, fortalecer los ascensos extraordinarios y reconocimientos institucionales para los mártires, facultades excepcionales para realizar controles preventivos reforzados en zonas críticas y ajustar las reglas de responsabilidad penal adolescente para homicidios y lesiones gravísimas contra policías. El jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, afirmó que su compromiso es para seguir fortaleciendo a las policías en el combate con el crimen organizado.
En momentos en que hay que combatir el crimen organizado, la respuesta de Renovación Nacional a la ofensiva de ciertos sectores que quieren derogar la ley Narín Retamal es profundizarla. Por eso vamos a presentar una iniciativa que compone 5 medidas concretas para fortalecer la protección a nuestras policía.
La diputada del Partido Comunista y autora del proyecto para derogar la ley, Lorena Pizarro, apuntó a que esto no es una competencia de presentar proyectos opuestos y que lo único que logra la iniciativa de RN es consagrar la impunidad.
¿Qué es lo que le faltaría para garantizar mayor impunidad a acciones que no corresponden en un país democrático de parte de las policías y carabineros? ¿Qué es lo que le falta?
Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fríes aseguró que no apoya una profundización de la ley Narín Retamal, en especial si esta incluye a funcionarios de Franco. En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad, el republicano Cristian Araya, pidió que el proyecto sea visto lo antes posible en la instancia, acusando a la izquierda de no defender a las policías.
Yo no apostaría aquí a una ley Narín Retamal 2.0, menos todavía con en situaciones en los que carabineros están de Franco.
Que retrata el cuerpo completo a una izquierda radical que no está dispuesta a apoyar a nuestras policías. Esperamos que este proyecto se vote en la Comisión de Seguridad lo más pronto posible y que podamos ver de forma muy clara quién es quién.
El próximo lunes se deberá dar cuenta del proyecto en la sala y desde ahí ver dónde continuará su tramitación, aunque tal como la iniciativa original debería ser en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
La radio, análisis y opinión independientes. El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita atcom.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
¿Tu empresa ya le vende al Estado? Entonces necesitas Lisi.cl. Lisi automatiza tus licitaciones, busca, analiza y cotiza por ti. Si quieres duplicar tus ventas al Estado, pide tu demo gratis en Lisi, lici.cl.
AP
apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El comercio de Santiago subió el principal indicador en un 2,75%, el IPSA, y el índice general aumentó un 2,56%.
Al alza también bastante marcada la bolsa de Nueva York en Wall Street. El Dow Jones un 1,86% y el Nasdaq un 2,54%.
Hasta ahora el precio del dólar baja 4 pesos con 45 centavos. Se cotiza en 899 pesos comprador y 899 pesos con 30 centavos vendedor.
El euro está en 1050 pesos con 53 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.771 pesos con 41 centavos.
¿Qué pasó con el cobre ayer? Quedó a la alza 0,37%, se cotiza en la bolsa de metales de Londres, quedó ayer en $6.08 la libra y a esta hora ya se cotiza en $6.17.
El precio del petróleo Brent está bajando un 2,42% en Londres, donde el barril se está cotizando en $88.19.
Luego de autorizar el pago de IVA a las ilegales casas de apuestas en línea, el Servicio de Impuestos Internos proyecta recaudar más de $100 millones anuales por ese concepto.
Sobre el oficio de la Contraloría, el director del organismo, Jorge Trujillo, dijo que se encuentran dentro de los plazos para responder al organismo fiscalizador. Nos informa Montserrat Tapia.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la resolución del Servicio de Impuestos Internos que autorizó el pago del IVA a las ilegales casas de apuestas online. El director del organismo, Jorge Trujillo, nuevamente defendió la medida y, consultado por la recaudación, reveló que espera el ingreso de más de $100 millones anuales por esta vía. Trujillo, además, insistió en que el pago de impuestos no implica autorizar ni legalizar el funcionamiento de estas plataformas, sino aplicar la legislación tributaria vigente a actividades económicas que están operando.
El servicio tiene que cobrar los impuestos independientes del origen. Permite que el fisco pueda obtener los recursos asociados a esas actividades. Podría estar sobre los $100 millones la recaudación asociada a estas actividades.
La medida ha sido cuestionada por parlamentarios y especialistas, quienes advierten que podría interpretarse como una validación indirecta de una actividad cuya situación legal continúa siendo objeto de controversia. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, calificó como incoherente que una actividad considerada ilegal pueda pagar impuestos y solicitó al gobierno revisar la medida.
Uno no puede calificar de ilegal una actividad y paralelamente sentir que tiene la capacidad de pagar impuestos. Eso nos parece que hay una incoherencia y le hemos pedido a nuestro gobierno que reconsidere esa situación. Lo ilegal no puede tributar.
En paralelo, el Servicio de Impuestos Internos enfrenta un requerimiento de la Contraloría General de la República para explicar los alcances de la medida. Sobre este punto, Trujillo aseguró que el organismo se encuentra dentro de los plazos para responder el oficio enviado por el ente fiscalizador. Mientras avanza la revisión de la Contraloría y continúan las críticas desde el Congreso, el debate se concentra ahora en dos aspectos: la legalidad de la resolución y la millonaria recaudación que el Estado espera obtener a través del cobro de IVA a las plataformas de apuestas online.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nueve de la mañana, 31 minutos.
Vamos a insistir en el relato de auditores que están sorprendidos por precipitaciones que los han acompañado durante esta mañana y que no estaban pronosticadas, por eso se sorprenden. En algunos sectores, yo primero partíamos en O'Higgins, nos veníamos hacia la metropolitana, pero hacia el sur, y esta es una cámara en directo de las cámaras de transporte Informa. Esto es en camino a Melipilla con Tres Poniente. Y claro, ahí se ve, está precipitando. No muy intensamente, es verdad, pero se alcanzó a humedecer la calzada, la cámara también. Tiene algunas gotas. Y eso está pasando a esta hora en ese lugar. El llamado, por supuesto, es a la precaución. Ya sabemos que con las primeras lluvias, la de mitad de la semana no alcanzó a limpiar nada. Se genera una suerte de jaboncillo que puede ser resbaladizo y complicado en la conducción de los vehículos al caminar también. Así que tenga precaución. Varios auditores desde la zona de Maipú, particularmente, que nos escriben para darnos cuenta de esta situación. Hay otro, mira, apareció algo en Puente Alto también, que nos comentan lo mismo. Empezó a llover en Puente Alto. Aquí en Maipú llueve fuerte y mucho viento también, nos dicen los auditores. Les agradecemos por mantenernos al tanto de esa información.
El invierno se acerca y tu auto lo sabe. Ven a León y hazle una revisión de seguridad. Te indicamos el estado de tu vehículo para que puedas manejar tranquilo y seguro. Además, aprovecha los convenientes precios que tenemos en todos nuestros servicios y marcas de neumáticos. Conoce más en león.cl.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
¿Tu empresa aún paga la cuenta telefónica en UF? Tu empresa merece un servicio de primer nivel, sin pagar de más. Con Workee tienes precio fijo en pesos, tráfico ilimitado y centrales telefónicas en la nube desde 89.900 pesos más IVA, con 10 anexos y agentes de inteligencia artificial para tu negocio. Además, te entregamos líneas corporativas 600 para tu empresa. Solicita tu demo al 800-613-800. Trabaja inteligente, trabaja con Workee.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Mundial de Fútbol, el Biorío Deportes.
Benjamín Rojas, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días.
Muy buenos días a los auditores también. Hoy continúa el Mundial 2026, es el segundo día. Ayer se disputaron los encuentros del Grupo A, donde México superó a Sudáfrica por 2-0 y Corea del Sur le remontó a República Checa, o Chequia, como quieran llamarle, por 2-1. Hoy hay acción en el Grupo B y en el Grupo D. Primero en el B, desde las 15 horas debuta el local Canadá, uno de los tres locales. Enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto. Hay un dato importante porque el conjunto norteamericano tendrá una sensible baja, ya que su lateral izquierdo y jugador del Bayern Múnich, Alfonso Davies, no podrá jugar este primer partido por una lesión de isquiotibiales. Más tarde será el turno del Grupo D. Desde las 21 horas debutará la primera selección sudamericana, en este caso que es Paraguay, que tras 16 años de ausencia vuelve a el torneo continental y debutará también ante otro local que es Estados Unidos, y en este caso será en el SoFi Stadium, que es en Los Ángeles, donde juegan Los Ángeles Chargers y Los Ángeles Rams, equipos de fútbol americano. En la previa del encuentro fue el técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, quien es argentino, y se refirió al regreso de los guaraníes al Mundial de la siguiente manera.
Sabemos que no es un partido, que es un partido diferente, de características diferentes a cualquier otro que uno pueda llegar a jugar. Más que nada porque acá el Mundial pasa rápido, es impiedoso, son detalles. Tal vez es un equipo que todo va a debutar en una Copa del Mundo, pero que tiene mucha experiencia en un montón de batallas.
Ahora hay un concepto que se repite constantemente en los mundiales y es el de la selección revelación. En el Mundial de Qatar 2022 fue el caso de Marruecos, que terminó en el cuarto lugar, perdió contra Croacia por 2-1, y hoy se especula, puede ser Paraguay, puede ser Ecuador, pero en la previa también puede ser en el caso de Países Bajos, también se nombra por nunca haber ganado la Copa del Mundo. Pero se le preguntó al entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, sobre si Estados Unidos podría ser esa selección en esta edición del Mundial. Escuchemos.
Lo más importante es creer en uno mismo, tener ese pensamiento de creer que uno puede hacerlo bien, pero que tiene que ir paso a paso, ¿no? Lo más importante es no ver la bandera antes de llegar, ¿no? Creo que hay que construir el sueño, hay que construirlo, y nosotros ya hemos, en la preparación, lo hemos construido, pero tenemos que consolidarlo a partir de la competición, haciendo un buen papel y ganando partidos.
Y ahora volvemos al plano nacional. Si bien es cierto, Chile no está en el Mundial, pero se sigue compitiendo porque este año hay más partidos. Y va a sonar raro lo siguiente: se juega la última jornada de la primera rueda del campeonato nacional. Desde las 20 horas, Audax Italiano recibirá a Deportes La Serena en el Estadio Bicentenario de la Florida. Está en la fecha 15. En los partidos destacados está Colo Colo, que juega mañana a las 17:30 frente a Cobresal. Universidad de Chile, que juega el domingo frente a La Calera desde las 15 horas, y Universidad Católica, que recibirá a Universidad de Concepción también el domingo a partir de las 17:30. Y por último, es fin de semana de Fórmula 1, Gran Premio de Barcelona en Cataluña. Hoy se corrió el primer entrenamiento libre, se corre el segundo. Mañana se corre la quali, que es a partir de las 10 de la mañana, mientras que la carrera principal el domingo a las 9 de la mañana. Y hoy, como dato, se resolvió algo que quedó pendiente del Gran Premio de Mónaco, que es la sanción contra Pierre Gasly, el piloto de Alpine, compañero de Franco Colapinto, porque la FIA decidió anular la sanción en contra de este piloto por exceso de velocidad en el pit lane, lo que lo había relegado desde la tercera posición hasta la séptima posición. Eso ya cambió y volvió a la tercera posición. Esto fue hace unas 2 horas aproximadamente.
Muchas gracias. Gracias.
Que estén muy bien.
Chao.
Estamos en el Palacio de la Moneda.
María José de la Barra, te escuchamos.
Habla en este momento el general director de Carabineros, Marcelo Araya, referido a los distintos carabineros que fueron detenidos esta semana en la región del Maule. Escuchemos.
Identificamos los controles. Yo no tengo ni un problema en seguir en la misma línea, porque no permito, no acepto que personal ensucie, no solamente el uniforme, sino que involucre también todo lo que es la confianza en la ciudadanía. Carabineros está para cumplir, Carabineros está para servir, como lo hacen miles de carabineros de norte a sur en la frontera, que trabajan abnegada y honestamente. Y estos grupos de carabineros que no merecen estar en la institución, se van de la institución y tienen que responder ante la justicia.
General, ¿qué le está pasando con el ministro Arrao de Seguridad con respecto a las distintas medidas que se pueden tomar en ese sentido?
Con el ministro, con las autoridades, y no vamos a permitir, nosotros lo transparentamos, no ocultamos absolutamente nada, y por eso estamos dando los antecedentes, y ahora lo que corresponde es que esto se vea en tribunales, y ahí es donde se tiene que defender, pero ya no están en la institución.
General, ¿qué le parece a usted la señal política que se entrega esta semana con el Partido Comunista enviando un proyecto de ley, anunciando ciertos proyectos de ley para derogar algunos artículos de la ley Naín Retamal? ¿Le parece que eso viene a desprestigiar o afecta en algo el resguardo que hay con la institución?
Mire, aquí se trata también de lo que establece en este caso y que se ve en el ámbito legislativo, por lo tanto, a mí no me corresponde directamente pronunciarme respecto a eso. Yo estimo que en algunas oportunidades también se nos irán a requerir los informes respectivos, pero sí tenga la plena seguridad que la institución sigue trabajando. Yo la verdad que valoro también por una parte todo el apoyo que nos han dado, la cobertura que se ha dado respecto a las distintos servicios que estamos desarrollando. Ustedes han sido parte también de estos copamientos, de cómo el personal de carabineros se ha estado desplegando, cómo hemos aumentado la productividad, cómo se han realizado mayor cantidad de allanamientos, de entradas, de registro. Hemos estado incautando en distintos lugares. Y eso es lo que nos pide la gente y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Todo lo que es discusión legislativa, nosotros como institución nos debemos al mandato de la ley. Por lo tanto, estamos trabajando conforme a la normativa. Yo no puedo aventurar de una modificación respecto de eventuales aspectos o variables que se puedan producir en torno a una ley. Nosotros lo objetivizamos. Nosotros nos enmarcamos en el marco de la ley que tenemos actualmente y esa es la forma en la cual tenemos que actuar. Si es que hay eventuales modificaciones, tendremos que verlo. Y como sea la ley, es lo que nos mandata a nosotros.
Pero por tiene
lo
una tanto, buena evaluación de no, los no, efectos
nosotros,
de ley.
Nosotros, la ley actual. Mire, nosotros más que la lo que representa es el marco. Si Carabineros se rige por un marco legal, por lo tanto, independiente que esto no se trata de que le guste o no a la institución o a terceros, sino que es la ley la que manda. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, como les digo, vamos a seguir en la misma línea y cuando se establezcan o se determinen si hay eventuales modificaciones, nosotros vamos a agarrar como corresponde. Pero en este momento, ustedes ven el tremendo despliegue que está desarrollando la institución. Estamos en distintos lugares y les agradezco también porque que ustedes estén visibilizando que la institución esté en distintos lugares, que estén allanando, que estén interviniendo en determinados lugares, que hayan desarticulado también brazos.
Parte de las palabras del general director de Carabineros, Marcelo Araya, refiriéndose entonces a distintos temas de contingencia, los carabineros detenidos en las últimas semanas, no solamente en la región del Maule, sino también en otros sectores del país, y la propuesta de modificación de la ley Naín Retamal. En La Moneda, Bío Bío, la radio.
Bueno, ¿a qué se refería el general director? 6 carabineros de Talca van a ser puestos hoy a disposición del juzgado de garantía de la ciudad. Están acusados de graves delitos en contra de la probidad. Según la institución, todos los funcionarios, entre ellos un oficial de grado de teniente, ya fueron dados de baja. Lo confirmaba, de hecho, el general director. Miguel García nos cuenta.
Durante esta mañana serán puestos a disposición del juzgado de garantía de Talca los 6 funcionarios de carabineros de la tenencia Talca Oriente, Terillos, un oficial de grado de teniente, a quienes se les imputan 2 supuestos graves delitos contra la probidad, detenidos en el marco de una investigación desarrollada por efectivos de asuntos internos de la misma institución procedente de la región metropolitana y sus pares de esta ciudad maulina, como informó ayer la radio. Por ahora es reservado los delitos que se le imputan a los 6 carabineros de Talca, a quienes incluso le fueron allanados sus viviendas particulares. Durante la tarde de ayer, la prefectura de Carabineros de Talca emitió un escueto comunicado señalando que a raíz de las permanentes evaluaciones y fiscalizaciones de los procedimientos policiales, el Departamento de Asuntos Internos, en coordinación con el Ministerio Público, inició un proceso investigativo que se concretó con la detención y desvinculación de 6 funcionarios de la institución tras acreditarse su participación en hechos constitutivos de delitos. Estos métodos, según la institución, forman parte de los permanentes controles internos, los cuales son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile, cierra el comunicado entregado por la prefectura de Carabineros Talca, noticia en desarrollo, aquí en Talca, la región del Maule, Bío Bío, la radio.
9 de la mañana, 44 minutos.
La Policía de Investigaciones busca a los sospechosos de protagonizar un violento asalto que afectó a una joyería en la comuna de La Cisterna.
Fue durante la tarde de ayer cuando al menos dos desconocidos llegaron hasta el recinto comercial Caracol Lobo Valle. Ahí accedieron rápidamente hasta uno de los locales y amenazaron a los trabajadores.
En pocos segundos sustrajeron varias joyas avaluadas en poco más de 2 millones de pesos sin antes disparar en contra de una vitrina. Posteriormente los asaltantes escaparon donde los esperaban dos motociclistas.
Uno de los trabajadores, pero que es también tío de la dueña del local, dijo que intentó seguir a los ladrones y que le dispararon incluso. Afortunadamente no resultó lesionado, dijo.
Y me disparan. No me sentí que me llegó nada de balazo. Dije yo, por último, lo agarro y hacer algo, porque ya está bueno, ya. Me han asaltado a mi hijo con pistola en el cuello, a mi señora, a mí, motochorro. Estamos saturados.
La joyería de nombre Gemisem fue víctima de un robo de similares características el pasado día martes, donde se sustrajeron especies que en ese entonces superaron los 20 millones de pesos.
Al respecto, el comisario Miguel Herrada de la Brigada de Robo Sur de la Policía de Investigaciones dijo que se está investigando para conocer si es que son los mismos ladrones.
Fue afectado también por otro hecho con la misma violencia. Suma en ese minuto fueron 20 millones de pesos. Y estamos analizando y levantando información a ver si dentro del cruce de la misma se trataría de los mismos individuos.
La Policía Civil desarrolló múltiples indagatorias en el recinto comercial para, a través de cámaras de seguridad, identificar a los responsables.
Ayer fueron formalizados los integrantes de una banda transnacional que estaban planeando concretar un robo con violencia y homicidio en contra de un empresario de la región del Maule.
Una llamada telefónica anónima, realizada presuntamente desde un recinto carcelario, permitió a la Policía de Investigaciones impedir este crimen inminente. Tenemos detalles con Jaime Sepúlveda.
Con fecha, hora y un plano para la ejecución del delito, así fue detenida una banda extranjera que pretendía cometer el crimen en contra de un empresario de la región del Maule. Esta organización fijó su objetivo en un empresario de San Clemente, por lo que para concretar el hecho arrendaron por 3 días y a través de una plataforma una vivienda en las cercanías a la ciudad de Talca, y ahí se inició toda la planificación. Rápidamente estos integrantes determinaron una fecha para protagonizar el ilícito, el martes 9 de junio a las 18 horas, pero estos no esperaban que una denuncia telefónica anónima desde un recinto penal permitiera a la policía impedir este crimen. Así, y en un corto plazo, la PDI logró la entrada y registro del inmueble en cuestión y logró la detención de 3 colombianos y 7 venezolanos, 2 de ellas mujeres. El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la VIP antisecuestros, indicó que 7 de los aprehendidos contaban con antecedentes. Además, se habrían conocido al interior de cárceles en la región metropolitana y O'Higgins mientras cumplían condenas por otros delitos.
Son personas que venían saliendo de cumplir condena en distintos centros penitenciarios. La intención de reagruparse y de poder armar esta facción era precisamente desarrollar distintas actividades ilícitas, violentas.
Esta banda está conformada por personas que habrían pertenecido a organizaciones criminales y ligados a robos con intimidación, robos con violencia y homicidio. El fiscal Miguel Ángel Orellana, jefe de la Fiscalía Supraterritorial, destacó la rapidez en la recopilación de antecedentes y así lograr la detención de los imputados.
A partir de estos antecedentes sí vamos a poder recabar mucha información en relación a hechos anteriores cometidos por esta estructura y también aquellos que estaban siendo planificados. ¿Qué se salva una vida o al menos se evita el atentado en contra de la vida de una persona?
Los 10 detenidos quedaron en prisión preventiva y no se descarta que tenían en carpeta otros hechos que iban presuntamente a concretar en la capital.
Por segunda vez fue rechazada la medida cautelar de prisión preventiva para el hombre que el martes pasado disparó en plena calle, muy céntrica, de La Serena, debiendo ser reducido por personal de la Policía de Investigaciones, nos informa Gonzalo Meri.
La Corte de Apelaciones de esta ciudad rechazó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público luego que el Tribunal de Garantía rechazara la solicitud de prisión preventiva para un sujeto que el martes pasado disparó en calle La Reina Alcalde en las afueras de uno de los cuarteles de la PDI, debiendo ser reducido por personal de la Guardia, quienes debieron hacer uso de su armamento de servicio, hiriéndolo en una de sus piernas. En la ocasión y tras la formalización del caso, el juez de garantía aplicó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal, ya que el arma utilizada a fogueo y adaptada para el disparo balístico no figura en el registro de armas a fogueo prohibidas, por lo tanto, no da lugar a la imputación de porte ilegal de arma prohibida. La segunda sala del Tribunal de Alzada confirmó esta sentencia compartiendo el mismo criterio jurídico anterior, extendiéndolo también a las pequeñas cantidades de droga encontradas en el automóvil del imputado. En La Serena, Bio Bio, la radio.
El autor material de un homicidio en Iquique, quien se había escapado a Perú, fue extraditado y fue entregado a la Policía de Investigaciones para que enfrente a la justicia por ese hecho. Hay otros cuatro involucrados que ya fueron condenados a 10 años de cárcel. Cristian Núñez nos informa.
Un sujeto acusado de ser el autor material del homicidio de un repartidor en agosto del año 2023 en Iquique fue extraditado desde Lima, Perú, durante las últimas horas y se encuentra ya en Chile para enfrentar a la justicia, específicamente acá en la región de Tarapacá. El sujeto había escapado al Perú tras quedar inicialmente con medidas cautelares de baja intensidad, lo que motivó la emisión de una alerta roja internacional a Interpol y su posterior captura en el mes de marzo. Según la investigación, el crimen se originó luego de que uno de los trabajadores de un local de sushi denunciara el robo de su billetera. Días después, la víctima lo contactó para ofrecer la devolución del objeto a cambio de recompensa. El 8 de agosto del año 2023 acudió al punto de encuentro donde fue emboscado por cinco trabajadores del local, quienes lo atacaron con cuchillos, dándole muerte. El repartidor falleció en horas después en el hospital regional. El inspector Jorge Cárdenas, de la Brigada de Homicidios de la PDI, entregó detalles de la extradición de este sujeto.
Inmediatamente, tras ocurrido el hecho, huyó hacia Perú, logrando establecer a través de distintas diligencias investigativas que su paradero se encontraba en la ciudad de Lima, Perú, realizando coordinaciones y un trabajo interagencial con Interpol y el Ministerio Público, levantando la alerta roja, logrando su detención el día 14 de marzo de 2025, y el trabajo de extradición finaliza hoy día con el detenido siendo puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Iquique.
Los otros cuatro involucrados ya fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique a penas de 10 y 15 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, y durante los próximos días será puesto a la justicia este sujeto que se encontraba prófugo para finalmente ser enjuiciado por este homicidio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
Esta es una información que nos llega desde el Ministerio de Salud, es muy breve. Dice, la ministra de Salud subrogante, Alejandra Pizarro, solicitó la renuncia al secretario ministerial de Salud de la región de Ñuble, Jorge Carrillo. Primer párrafo.
El Ministerio de Salud le agradece su trabajo durante estos meses e informa que desde hoy viernes 12 de junio asumirá como seremi de salud subrogante Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi.
Y eso es todo. Sí. Son dos párrafos, no se dice qué fue lo que pasó, porque lo echaron, porque entendemos que por eso se comunica así, que se solicitó la renuncia y quién lo va a suplir. Pero nada más, no tenemos más detalles respecto de lo que pasó, lo vamos a averiguar, por supuesto. Por ahora, esa es la información.
Buen día, para informar que en el sector de Pirque, sector de Las Palmeras, precisamente las curvas, se volcó un camión tolva, de modo que el taco que está provocando llega incluso hasta Puente Alto, el sector de Sargento Menadier, más o menos, comienza el taco para ingresar a Pirque.
Hola, Radio Bio Bio. Saben que acá en San Jorge, con Bacteriológico, más conocida como Avenida Perú, hay un procedimiento policial. Está lleno de bomberos, carabineros, no sé qué estará pasando, pero hay un tremendo taco. Y está todo cortado, está lleno de bomberos, carabineros, se ve el golpe, no sé qué habrá pasado, por si saben algo. Así que esos saludos chicos, Radio Bio Bio. San Jorge con Avenida Perú, Comuna de la Feria.
Buenos días, estoy en Pedro de Valdivia con el Arrázabal y están cayendo pequeñas gotitas en Ñuñoa.
Buenos días, Bio Bio, unas pequeñas gotitas aquí en Curicó, pero según el tiempo solamente hasta las 10 de la mañana.
Buenos días, Bio Bio, lluvia y viento en el barrio May.
Hola, Bio Bio, por acá Luis. Mira, estoy acá en Pudahuel, sector cruce Vespucio, San Pablo Vespucio, y también está lloviendo de forma copiosa. Ya, Bio Bio, la radio.
en las inmediaciones del MIN, en la granja, entre la granja y la Florida, está chispeando bien copiosamente. Chispeando copiosamente, ya está mojada la calle ya.
Más 5699-200-7888.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Atención emprendedores, con FedEx tus envíos a todo Chile, hoy cuesta menos. Aprovecha ahora. Visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sail, Group y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovacschevrolet.cl.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía su documento al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una. Y además, accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mate Urrejola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en Avenida Collín 866. Constomart, profesionales de la construcción.
Si hay algo que en Bio Bio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC, una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana.
La Contraloría representó, es decir, rechazó por ilegal la norma, el decreto que buscaba modificar el reglamento de los servicios de transporte público de pasajeros, específicamente las normas aplicables a los taxis.
Todo esto tiene directa relación con la llamada ley Uber, porque los cambios podrían impactar en el estándar mínimo exigible a aplicaciones como Uber, pero también Cabify o Divi. María Gramunt nos cuenta.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sufrió un revés en la tramitación de la llamada Ley Uber, lo anterior porque la Contraloría General de la República representó, es decir, rechazó, el decreto que buscaba modificar el reglamento de la normativa por deficiencias técnicas y jurídicas. En concreto, la Contraloría cuestionó los antecedentes que buscaban equiparar los requisitos exigidos a las aplicaciones, rebajando los estándares que actualmente rigen para los taxis de la región metropolitana, medida que no habría contado con una justificación técnica suficiente. Desde el Ministerio de Transportes no se pronunciaron al respecto, pero de todas maneras señalaron que entregarán los antecedentes solicitados por el organismo fiscalizador para continuar con la implementación de la ley. Para Ariel López, ingeniero en transportes, los cuestionamientos de la Contraloría son necesarios y están bien argumentados. Esto, según dijo, porque responden a estándares destinados a resguardar aspectos como la seguridad vial.
En transporte estos requisitos no son una mera formalidad administrativa, porque inciden directamente en seguridad, competencia regulatoria. Una modificación de este tipo no puede aparecer como una medida diseñada para facilitar el ingreso de una empresa